Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en este domingo 27 de agosto de 2023. Estamos iniciando al mediodía nuestro programa. Los invitamos a que nos acompañen en esta hora ya del cierre del séptimo mes, si ¿sí es el séptimo agosto?
Octavo
mes del año, pues se está yendo rápido este año. Y estamos transmitiendo en vivo desde Belénes, Zapopan, Jalisco, México, para todo el mundo. Hoy tenemos invitado a un profesor que ya ha estado aquí en la cabina del Pórtico de los Cínicos, el doctor Germán Amaya Velasco. Él es profesor e investigador en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara y pues ha estado en los últimos tiempos investigando sobre la estética, sobre el transhumanismo y algunos fenómenos de los últimos tiempos que van marcando tendencia, de alguna manera también en las vanguardias, podríamos decir. Pues, bienvenido, Germán.
Gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos, a tu audiencia, al público. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación.
Al contrario, qué bueno que nos acompañes de nuevo. Pues con este tema que se ha planteado en la academia desde hace tiempo, pero que a mí me parece, no sé si tú lo percibes igual, está todavía muy encerrado en ciertos círculos intelectuales, académicos, uh-huh. y no se vuelve todavía como sentido común, diríamos, que es el transhumanismo,
¿no? Sí.
Porque de hecho, pues, si vemos los discursos de los políticos, uh-huh. Del presidente mismo aquí en México, de los pedagogos, de algunos intelectuales todavía muy en la tradición clásica, siguen hablando de humanismo, ¿no?
Sí.
Y siguen defendiendo el humanismo y uh-huh. con todo esto de la inteligencia artificial también quieren acentuar, ¿no? el espíritu humanista de la sociedad o promover ese humanismo, ¿no? Sí. Pero pareciera que algo pasó, ¿verdad?, en el siglo XX y lo que llevamos del XXI, que se está planteando esto del transhumanismo.
Sí.
Y que de alguna manera, quizás como ha pasado en otros casos, se refleja en las artes, ¿no?
Sí, en la, sí.
¿Cuál es el contexto de esto? ¿Cómo lo plantearías?
Sí, sí, mira, sí, acabas de decir cosas bien, bien importantes, ¿no? Finalmente, este tema de la inteligencia artificial, concretamente en los últimos meses se ha hablado mucho del famoso Chat GPT y la inteligencia artificial y las posibilidades de crear con esto, con programación algorítmica, ¿no? Y esto ha venido pues a provocar una serie de inquietudes, reflexiones, provocaciones, ¿no? Sobre en diversos ámbitos, en el mundo de las artes, en el mundo de la creación de textos, de poesía, etcétera. Pero pues efectivamente esto nos coloca en un contexto de una situación de necesidad de entender qué está pasando, ¿no? con tanta tecnología. Y es justamente donde aparecen estos conceptos que a mí me parecen muy importantes, ¿no? El concepto del post-humanismo y el transhumanismo. Y obviamente, pues, para poder entenderlos, pues tendríamos que entender pues qué implican estos prefijos, ¿no? De lo post, ¿no? Es lo que está después del humanismo, ¿no? O lo que está más allá del humanismo, en el caso del transhumanismo. Entonces, eso pues obviamente nos obliga un poco a regresarnos. ¿Qué es el humanismo, ¿no? Y obviamente tendríamos que empezar a hablar no estamos en condiciones para hacer un estudio, ¿no? Sobre de dónde viene el humanismo, pero de alguna manera habrá que situarnos más o menos en el contexto del siglo XVI, ¿no? Desde el Renacimiento, de esta urgencia de pensar la condición de lo humano, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es el papel que juega en la sociedad, su relación con la divinidad, con la naturaleza, con las leyes, con la la sociedad en general, pues, ¿no? Y entonces, pues, aquí se empiezan a hacer una serie de reflexiones, aparecen una diversidad de disciplinas, de ciencias, el positivismo, etcétera, pues, ¿no? Que justamente empiezan a entender qué es el ser humano, cuáles son las capacidades humanas, la capacidad racional, la capacidad volitiva, la capacidad de libertad, su responsabilidad con los seres humanos, ¿no? Entonces, justo es en el siglo XX, diría yo en las últimas décadas del siglo XX, donde los intelectuales, muchos intelectuales comienzan a cuestionarse estos límites del humanismo, ¿no? Obviamente estamos hablando del ambiente de la posguerra, de estas depresiones, donde empiezan a surgir un montón de movimientos post, ¿no? La posmodernidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues es empezar, el posthumanismo justamente empieza a cuestionar los valores del humanismo, ¿no? El sentido de hablar de la condición del humano y si acaso no tendríamos que empezar a pensar desde otro contexto, desde otra lógica, ¿no? Donde el ser humano no sea necesariamente el centro de las reflexiones, o bien también empezar a pensar el ser humano a partir de otras relaciones, ¿no? Y es aquí donde empieza a aparecer ya concretamente la tecnología, ¿no? O sea, ¿qué es el posthumanismo? Yo de alguna manera lo defino como un movimiento cultural, o sea, un movimiento intelectual que de alguna manera afirma la posibilidad y el deseo de alterar la condición humana por medio de tecnología, ¿no? Un poco así yo lo definiría.
Y sí. Esa alteración de la condición humana, porque implica lo biológico, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sería con la idea de mejorarla, con la idea de perfeccionarla, de potenciarla. ¿Cuál es el objetivo ahí?
Sí, es que esa es justamente la discusión, y es una discusión, diría yo, muy filosófica, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es la condición del cuerpo, ¿no? O sea, ¿en qué medida el cuerpo puede ser una, es una condición orgánica que hay que aceptar como tal, o si la podemos mejorar, ¿no? Incluso se piensa y se reflexiona sobre su condición de obsolescencia, vamos a llamarle, ¿no? Como si fuera un aparato que está destinado a en algún momento a dejar de servir. Es decir, estamos pensando en la fragilidad humana, en los límites de la condición orgánica del ser humano y cómo es que la tecnología puede mejorar, modificar, transformar, aumentar incluso las condiciones orgánicas, ¿no? Y esa es justamente la discusión, ¿no? O sea, cómo es que la tecnología pudiera venir a mejorar estas condiciones, ¿no? Que de alguna manera, yo siempre he sostenido, pues es que esto no es una reflexión reciente, ¿no? O sea, el hecho de pensar en la cantidad de prótesis humanas que hemos inventado desde patas de palo, pues, pues incluso el uso de una de herramientas básicas, ¿no? Ya, pues ya podríamos hablar de prótesis, ¿no? Y entonces ya tendríamos que empezar a hablar incluso de, pues a lo mejor desde ese momento, de una especie de posthumanismo, ¿no?
Que bueno, esto, digo, tiene su polémica porque está también un movimiento ecologista cada vez más fuerte, que no todo el ecologismo está peleado con la tecnología, pero sí hay una parte que son los más radicales, diría yo, que de pronto critican, ¿no? Que se esté sustituyendo tanto la condición humana o que se esté utilizando tanta tecnología de tal manera que la naturaleza pues también se va modificando.
Se va modificando, ¿no?
La cuestión, por ejemplo, de los también alimentos transgénicos, ¿no?
Exacto.
¿Cómo estaría esto?
Fíjate que hay como dos movimientos así generalizados, ¿no? Como yo digo, una especie de tecnofóbico y un filofóbico o tecnofílico, pues, ¿no? O sea, es decir, hay como estos dos movimientos generalizados, ¿no? Los que critican, condenan el uso de tanta tecnología como un deterioro de la condición humana, de nuestra relación con la naturaleza, y que nos sostienen que no, pues la tecnología es una maravilla, pues, que viene realmente a transformarnos. Pero fíjate que me hiciste pensar en un filósofo francés que se llama Gilbert Simondon, que él justamente sostiene, él tiene un libro que se llama De la naturaleza a los objetos técnicos, y él sostiene que el problema con los objetos técnicos es que los hemos pensado mal, porque finalmente el pensar el objeto técnico siempre lo hemos reflexionado a partir de una especie como de prejuicio y de resentimiento, dice él, y concretamente se está refiriendo, digo, desde cuando Marx, por ejemplo, nos mencionaba que las máquinas van a venir a reemplazar la fuerza humana de trabajo, ¿no? Y van a quitarnos nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh. En pocas palabras. Y a ese resentimiento se refiere, ¿no? O sea, hay que repensar la naturaleza de los objetos técnicos, ¿no? Hay que eliminar este prejuicio, ¿no? Porque los objetos técnicos finalmente son creaciones humanas y detrás de cualquier objeto técnico, de cualquier máquina, siempre va a haber seres humanos que van a estar operando, ¿no? Entonces, en el fondo, hay una transformación, sí, de los modos de trabajo, pero el ser humano siempre está detrás de la tecnología, ¿no?
Bueno, sí, claro. Uh-huh. Hemos tocado aquí ya en el programa estos asuntos de la inteligencia artificial y pues también comentábamos que en todo caso sería la oportunidad de replantear, ¿no?, las condiciones de trabajo, del trabajo humano. Uh-huh. Y pensar también que una gran parte que quedaría de pronto relegada podría también recibir de la riqueza que se genera pues un apoyo social y económico, ¿no?
Sí.
Porque por ahí decía, no sé si has visto ese video de José Mujica, del expresidente de Uruguay.
De Uruguay, sí.
Que dice que no nacimos para trabajar, ¿no?
Sí.
Yo estoy muy de acuerdo con él. Y en todo caso, pues sí, si cada vez más gente va dejando el trabajo, pues también se pensaría que es porque hay una tecnología que genera riqueza que podría distribuirse de mejor manera, ¿no?
Sí, sí. Fíjate, este tema que estás mencionando, que tiene que ver con los procesos como de automatización, ¿no? O sea, y aquí vale la pena empezar a hablar como de la inteligencia artificial, o sea, una inteligencia humana y una inteligencia no humana, ¿no? Y cómo es que hoy en día se habla de este fenómeno de la digitalización, como de los objetos tecnológicos, ¿no? Aparece esto de la inteligencia no humana, ¿no? O sea, es decir, hablamos de ciudades inteligentes, transportes inteligentes, lavadoras inteligentes, casas inteligentes, robots, electricidad, ¿no? Robots inteligentes. ¿Y qué queremos decir que una casa sea inteligente, ¿no? O que una lavadora sea inteligente? Pues que tiene un proceso como de automatización algorítmica, ¿no? Que funciona de alguna manera como hiperconectado, ¿no? Con una especie como de multimedialidad de tecnología, donde tú puedes manipularlo estando en tu trabajo y programarlo para que funcione a través de una conexión a internet, ¿no? Para que lave tu ropa a la hora que tú decidas, ¿no? A eso nos referimos con objetos inteligentes, ¿no? Con una inteligencia artificial, ¿no?
Claro, sí. Que está sustituyendo al trabajo humano, pero sí. Pues, lo podríamos ver también como aligerando, ¿no?
Sí.
Eso era, ¿recuerdas tú la consigna de Marx, ¿no? Que les decía a los obreros que destruían las máquinas,
sí.
Que decían, ahí no está el problema, ¿verdad? El problema está en los dueños de las fábricas y las máquinas que los explotan, pero la máquina te puede ayudar a salvar un trabajo físico que pues, en el siglo XIX era sumamente a veces pesado, ¿no?
Claro.
Pues todavía hasta la fecha,
sí.
¿No?
Sí.
Vamos a ir al primer corte del programa y regresamos.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Estamos de regreso. Por aquí nos escribe Francisco Javier Hernández, que se había sacado un libro de uno de nuestros invitados el domingo pasado. Dice que no pasó a recogerlo. Como estos textos, Francisco, los dejamos aquí en la entrada de la Radio Universidad, pues sí te recomendaría que mañana llamaras para corroborar que lo tienen por ahí, porque no recuerdo, pero sí ponen un tiempo para dar los regalos. Yo espero que sí lo tengan todavía por ahí, para que lo puedas recoger. Bueno, y ¿Qué pasa entonces acá con el cuerpo, Germán? ¿Qué va a alterar en nuestra visión, pero también en la constitución del cuerpo humano?
Sí, me parece que ahí está la clave, ¿no? O sea, entender el tema del posthumanismo y la tecnología, porque justamente es el cuerpo el tema central, ¿no? Ya lo mencionabas hace un poquito, ¿no? Cómo se empieza a cuestionar la condición de fragilidad de lo humano, ¿no? Y lo humano, pues obviamente está en este espacio físico que me compone, pues que es mi cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la tecnología viene a introducirse, ¿no? A colocarse, a pensar en la posibilidad de modificar, alterar, aumentar, mejorar la condición de lo humano a través de la incorporación de tecnología en el cuerpo, ¿no? Entonces, eso pues obviamente nos hace pensar en esta cuestión de los cyborg, ¿no? La condición cyborg, ¿no? Que es un concepto pues que viene ya desde finales del siglo XX, ¿no? Sobre todo muy asociado con películas de ciencia ficción, ¿no? Como Terminator, Robocop, entre un montón, ¿no? Yo Robot, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que esta combinación entre lo orgánico y lo artificial, lo orgánico y lo tecnológico, cómo es que podemos introducir piezas tecnológicas en nuestro organismo para empezar a mejorar o a modificar o a transformar nuestra propia identidad, ¿no? Nuestra propia relación con conmigo mismo, pues, ¿no? Y esa es la cuestión, es una cuestión que curiosamente parecería que es la ciencia ficción quien introduce la discusión, pero en la vida cotidiana empezamos a ver también cómo es que la tecnología también nosotros la empezamos a incorporar en nuestra vida diaria, pues, ¿no?
Sí, estaba viendo, por ejemplo, la medicina, cómo pues ha logrado que gente que no caminaba, vuelva a caminar.
Sí, sí.
Por ahí vi también otro que recuperó el lenguaje con unos implantes en el cerebro.
Sí.
O sea, pues sí, hay una serie de avances que son positivos, ¿no?
Sí. Está el caso de es muy famoso el caso de Neil Harbison, que es un artista visual que nació sin la posibilidad de ver colores, ¿no? Solo ve en blanco y negro. Y él se introdujo él mismo, pues, ¿no?
En su cerebro,
en su cráneo, se introdujo como un aparato que le permite, a través de vibraciones, reconocer los colores, ¿no? Y está asociado también con su oído y esas vibraciones se transforman en sonidos. Y es así como él reconoce los colores, pues, ¿no? Y es muy famoso el caso porque en realidad es como el primer cyborg, así, humano, o sea, en la historia de la humanidad, que está reconocido con su pasaporte como cyborg, pues, ¿no? Porque tiene como una diadema ahí.
Tiene que viajar con eso.
Tiene que viajar con su diadema ahí, sí.
Hay que permitirle, ¿verdad?
Sí. Entonces eso tiene, pues, muchas implicaciones sobre la identidad humana, ¿no? Y cómo es que reconocemos o aceptamos la incorporación de otras instrumentos, ¿no? Ahora, por otra parte, hay una intelectual norteamericana que se llama Catherine Hales, tiene un libro que se llama ¿Cómo nos convertimos en posthumanos, ¿no? Pero ella dice que en realidad el problema del cyborg no es en realidad la introducción de aparatos tecnológicos así súper de alta tecnología en el cuerpo, ¿no? O sea, no es necesario pensarnos en un Robocop o en un Terminator, ¿no? Para pensar en posthumanismo ni en condición cyber. En realidad, el problema son las nuevas, dice ella, las nuevas subjetividades que emergen con el uso de tecnología, ¿no? O sea, la condición cyber no está en el hecho de que podamos andar con exoesqueletos, ¿no? En la calle, sino es cómo es que se nos transforma nuestra subjetividad, ¿no? Es decir, nuestro modo de pensar, nuestro modo de reconocernos a nosotros mismos, nuestras maneras de comunicarnos, ¿no? Entonces ahí está la cuestión, ¿no? Es una reinvención, más que una reinvención del cuerpo, es una reinvención de nuestra propia identidad, de nuestra propia conciencia, ¿no? Con el uso de tecnología, ¿no?
Bueno, eso también abre la posibilidad de extender la vida humana, ¿no?
Sí,
Ese es otro mito, otra fantasía, otro anhelo, ¿verdad?
Sí,
humano,
sí.
Secreto,
sí.
Que muchos plantean. ¿Cómo verías esto?
Digo, yo digo que de alguna manera esto ya lo hemos logrado, ¿no? O sea, la longevidad hace 300 años era de 50 años, ¿no? Uh-huh. Hoy ya hemos extendido, gracias a tecnología, ¿no? A invenciones tecnológicas, ¿no? Me parece que sí hemos mejorado la calidad humana, ¿no? Hoy se habla incluso de una, se está repensando también la condición, por ejemplo, de las personas de 50 a 70 años, ¿no? Y de la dignidad de vida, ¿no? Porque mucho tiempo se concebía esta edad ya como una edad de vejez, ¿no? De decrepitud, y hoy desde muchos ámbitos se está repensando también la dignidad de una persona y la calidad de vida, ¿no? Y esto tiene que ver porque el hecho de que fuimos capaces de prolongar la vida. Entonces, de alguna manera, pues yo pienso que sí, que en algún momento toda esta tecnología va a prolongar todavía más.
La ingeniería genética.
Sí, sí, ¿no? La ingeniería genética, el uso de... Sí, eso.
Pues es una serie de cambios que también se prestan a la experimentación, ¿no? Comentábamos hace unos días, cuando nos pusimos de acuerdo para el programa, de este artista Stellark, ¿no?
Stellark, sí.
Que ya se pone a experimentar con su propio cuerpo.
Sí, sí.
Y ya también ampliando como las posibilidades, pero con una serie de cosas que ya dan que pensar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Decías este hombre que se pone un tercer oído en un brazo.
En un brazo, sí. Sí, digo, Stellark es australiano, ¿no? Es un artista del performance y que ha hecho cosas bien, pues, muy polémicas, ¿no? O sea, esta introducción de un oído en su brazo, ¿no? Con la esperanza de luego conectarlo, pues, también vía remota, ¿no? Para poder escuchar sonidos acá de y efectivamente estar modificando su condición corpórea, pues, ¿no? Y de alguna manera a mí me parece bien interesante este personaje Stellar, porque es no solo como artista, sino también como intelectual, como lector de filosofía. Justamente lo que ha intentado es demostrar que el cuerpo es obsoleto, ¿no? Que el cuerpo tiene muchos límites, que el cuerpo es frágil, que el cuerpo se deteriora rápidamente, pues. Entonces, es de los que está a favor de y quiere demostrar que la tecnología realmente nos va a beneficiar, nos va a mejorar nuestra condición humana, podemos aumentar nuestras capacidades humanas, ¿no? Tiene incluso por ahí un como artista, tiene un performance que hizo y que es bien interesante, donde se coloca... creo que él está en una ciudad de australiana, pero está escuchando durante 3 días en vivo los sonidos de alguien que anda en las calles de Londres, ¿no? Y al mismo tiempo tiene unos lentes de realidad virtual y está viendo alguien de Nueva York está transmitiendo lo que está viendo cotidianamente y él está viendo esto, ¿no? Entonces, pues esta experimentación de estar escuchando sonidos de un lugar remoto, de estar viendo imágenes de otro lugar, ¿no? Pues le provoca pues un estado de como de fragmentación, ¿no? Del espacio y del tiempo, ¿no?
Ya nada más de pensarlo me mareé.
Sí, sí, sí.
Sí, es ser bastante complicado, ¿no?
Es demencial, yo digo, pues, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero pues justamente esta experiencia, este intento de estar provocando como nuevas experiencias y de alguna manera pues es la reflexión sobre a dónde nos conduce la tecnología, ¿no? El uso de tecnología remota, pues, donde podemos estar conectados con personas de otros lados, de otras latitudes del mundo, en tiempos distintos también, y poder conversar. Entonces, ¿cómo es que la tecnología de alguna manera, eso es lo que me parece que deja esta reflexión de Stellar en este performance, ¿no? Transforma también la espaciotemporalidad, pues, ¿no?
Claro, sí. No, pero también una de las críticas que se plantean por ahí es que se podría, y bueno, de hecho ya se usa la tecnología para tener un control mayor de los ciudadanos,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y el caso de China, donde al parecer es el país que tiene mayor cantidad de cámaras en las calles,
sí,
que reconocen tu identidad a través de tu rostro,
sí,
¿no?
Porque
ya tienen todo archivado y cualquier evento ahí delincuencial o de problemas, de inmediato saben quién eres, ¿no? Sí, entonces sí, ya sí, para ocultarte va a ser más complicado. Pues como en aquella película, ¿te acuerdas de Spielberg, Minority Report?
Sí, con
Tom Cruise, ¿no?
Con Tom Cruise, sí.
Que lo reconocían por los ojos, ¿no?
Sí, pues sí, claro. Uh-huh. Sí. Sí, digo, pues finalmente toda esta tecnología que es muy polémica, ¿no? Del reconocimiento facial también. Es muy polémico si realmente tenemos esta capacidad de a través de una... Porque ya se puede, ya tenemos estas condiciones, ¿no? De reconocer claro, a través del simple rostro toda tu historia, hasta tus antecedentes penales, ¿no? Pero, o sea, es cierto, fíjate, me hiciste pensar en este libro de Michel Foucault de Vigilar y Castigar, ¿no? Mm. Que decía él, bueno, es que ¿cuál es el poder más eficiente? Aquel en el que te sabes vigilado permanentemente, aunque no haya una cámara ahí, un ojo que te esté viendo, pero tú sabes que no importa que no hay nada que esté alrededor de mí, pero yo sé que estoy siendo vigilado, ¿no? Permanentemente. Ese es el poder más eficiente, ¿no? Decía cuando hablaba del famoso panóptico, ¿no? Pero entonces, en la sociedad contemporánea, ¿no? Con estos nuevos sistemas de vigilancia, de reconocimiento de datos, ¿no? Realmente es brutal, ¿no? Digo, esta experiencia de sabernos vigilados, ¿no? Al momento de platicar con alguien que me quiero comprar X producto y luego en las redes sociales aparece, ¿no? Mm. La sugerencia de qué está pasando, ¿no? O sea, claro, ¿quién me está escuchando, ¿no?
Sí, sí, resulta sí, a veces de pánico, ¿no?
Sí.
Vamos a ir al corte de la mitad del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta aquí con el doctor Germán Amaya, platicando del transhumanismo. Es un pacto en las nuevas visiones del ser humano, del cuerpo, que también los artistas, pues que suelen ser los que muchas veces avanzan, ¿verdad?, las visiones de los seres humanos, pero a veces de manera artificial. Lo interesante, decíamos, de este estelar, que este artista es australiano, es que lo hace con su propio cuerpo,
sí,
¿no?
Sí.
Y eso ya también es más radical, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los organismos vivos y estos?
Sí.
Tecnologías.
Sí, fíjate que, hace un momento hemos estado hablando de posthumanismo, pero también se nos escapa este otro concepto del transhumanismo. ¿Cuál sería la diferencia entre posthumanismo y trans?
Uh-huh.
A veces no es muy clara, ¿no? En general, incluso por ahí a principios de este siglo salió un manifiesto, se llama Manifiesto Transhumanista, ¿no? Se juntaron algunos filósofos, intelectuales, científicos, y justamente lo que proponen es esto, es más, el transhumanismo es más un movimiento, que sí es intelectual, pero es más un activismo, ¿no? Es un movimiento activista, donde lo que buscan es justamente generar técnicas, ya propiamente el uso de tecnología para transformar, para mejorar la condición humana, pues, ¿no? Y en esto comienzan a surgir un montón de movimientos, de reflexiones, ¿no? De personas que incluso se introducen a sí mismos microchips, cositas tecnológicas como para empezar a generar nuevas percepciones o nuevas sensaciones también, ¿no? Por ejemplo, hay un... incluso hay un caso muy famoso en la época de Felipe, no, creo que sí fue en la época de Felipe Calderón, no, de Fox, el ex procurador de la República, era Marcelo de la Concha, ¿no?
Creo que sí.
Sí, él y le introdujo como a 60 personas, incluyendo a él, se introdujo un microchip en el dedo, y que era un microchip que les permitía acceder a información confidencial, ¿no? Y fue muy polémico este caso, pues, ¿no? Pero era, o sea, estamos hablando ya, esto ya es transhumanismo, pues, ¿no? Y también era muy común entre los jóvenes que se introducían este tipo de microchips, porque generan la sensación de percibir como movimientos electrónicos, ¿no? Pequeños movimientos de vibraciones, por ejemplo, del movimiento de un de un microondas, ¿no? O la vibración de los motores de los autos. Entonces mucha gente empezó, o sea, la gente que se empezó a introducir incluso de forma en su casa, ¿no? Se cortaban con, no sé, con vodka y se introducían el microchip en el dedo. Ellos mismos se cosían o lo siguen haciendo, pero esto permite, incluso muchos hablan de un sexto sentido, ¿no? O sea, no alcanzan incluso a definir lo que se siente, pero es como un sexto sentido a través del cual podemos percibir ondas, movimientos de automóviles, de nuestro microondas de la casa, etcétera, ¿no? Entonces es ese tipo de experimentación que la gente comienza a tener a través de estas cuestiones, ¿no?
Que yo he pensado, no sé si tú lo has pensado. Y si no, vamos a terminar pronto con un GPS en el cuerpo.
Sí, sí.
Por este asunto de los desaparecidos, ¿no?
Claro, sí,
porque
sí.
Porque de repente hay un cuerpo humano, una persona que ya no se sabe dónde está. Y ese podría ser una forma de buscarlo, ¿no?
Como una alternativa, sí, sí, sí. Que de alguna manera ya lo tenemos, ¿no? Es más, esta... ¿cómo se llama esta intelectual que escribió este libro de cyborgs, mujeres cyborgs y simios, Donna Haraway concluye en su manifiesto cyborg que está ahí, dice, todos somos cyborgs, ¿no? Esa es su conclusión, todos somos cyborgs. Pero ¿qué significa esto, no? Que de alguna manera todos estamos ya sin necesidad de tener acá una tecnología incorporada en nuestro cuerpo, ¿no? Estamos de alguna manera, hemos transformado nuestros comportamientos, ¿no? A través del uso de tecnología. Tenemos nuestro celular y con nuestro celular, pues ya Google sabe perfectamente dónde estuvimos ayer y nuestra rutina de la semana, ¿no? Y se han creado como nuevos nomadismos, ¿no? Donde hacemos uso de música, ¿no? Y las empresas como Netflix saben nuestros gustos culturales, ¿no? Nuestros gustos de consumo de películas, uh-huh. ¿no? Y empresas como Spotify saben lo que nos gusta y lo que escuchamos frecuentemente. Entonces, si hay un sistema de vigilancia, o sea, ya de alguna manera ya tenemos este microchip no implantado, ¿no? Pero lo traemos todos los días aquí al lado de nosotros.
Sí, sí. Sí. Bueno, está fuerte eso, ¿no?
Sí.
Ya hay muchos programas que plantean ahí esto como en Black Mirror, ¿no?
Como Black Mirror, sí. Sí.
Por aquí Vianay Mendoza nos deja una reflexión. Dice que un dilema ético importante podría ser también que solo los países más poderosos económica y políticamente hablando son los que tienen acceso a estas tecnologías de manera positiva para mejorar la calidad de vida.
Sí.
El problema también es quienes no tienen ese acceso por cuestiones económicas, lo que implica menos poder y avance.
Sí, no, es cierto lo que dice Vianey. Finalmente, sí, Vianey, ¿verdad?
Sí.
Hay que repensar también que la tecnología no la viven igual un país en desarrollo y un país en subdesarrollo, ¿no? Uh-huh. Un país latinoamericano, un país fronterizo, por supuesto que la tecnología es distinta, ¿no? ¿Cómo se vive la tecnología, no sé, en países, en islas como Cuba todavía, ¿no? Sin embargo, pues los cubanos están igual de conectados que nosotros, ¿no? Sí. Porque está la tecnología también allá, también llega, ¿no? Pero ¿cómo se vive, no? Entonces hay formas distintas de entender esto, ¿no? Hay un artista del performance que es chicano, Guillermo Gómez Peña, que hace unos performances bien interesantes sobre esta cuestión del posthumanismo, pero lo que él hace y lo que él cuestiona es cómo se vive la tecnología en realidades periféricas, ¿no? O sea, más allá de los países con alto desarrollo, cómo se vive el posthumanismo en civilizaciones latinoamericanas, sudafricanas, en el Medio Oriente, en islas socialistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, saca personajes en sus performances como el cyber inmigrante, Habla del barrio virtual, del cibervato, del chicano céntrico, ¿no? De la low tech, ¿no? De la baja tecnología, ¿no? Y cómo vivimos baja tecnología también, ¿no? Cómo crea, hay un personaje que crea que le llama el Mexterminator, ¿no? O habla de la tecnología azteca, ¿no? Es decir, hay que repensar la tecnología también, él lo piensa más en barrios chicanos, en barrios, porque es de San Francisco él, pero pues, finalmente también en México vivimos la tecnología de forma distinta.
Claro.
Sí, sí.
Por cierto que hay por ahí un par de películas que quisiera recomendar. Está esta película de un personaje superhéroe de DC Comics, uh-huh. Blue Beetle, que Blue se llama Beetle, la película, sí. Con escarabajo azul. Ya. Y es un superhéroe latino, ya, ¿no? De una familia mexicana, por ahí actúa sí. Damián Alcázar. Mm. Y aunque caen en ciertos estereotipos, ¿verdad?, típicos de los mexicanos, lo hacen con creo yo, con respeto, ¿no? No con un afán de marginar o de burlarse, aunque por lo mismo creo que uh-huh. no le ha ido tan bien en la taquilla de Estados Unidos. Ya. Ahí yo creo que también al norteamericano promedio ajá. no le atrae mucho. Sí. Y la otra película es La Niña Callada, una película que estuvo nominada a los Oscars este año. No ganó, pero bueno, si no hubiera sido por la grandeza de Sin Novedad en el Frente, esta película uh-huh. alemana sobre la Primera Guerra Mundial, que es extraordinaria, uh-huh. yo creo que esta película le hubiera merecido, de una película irlandesa muy sencilla, uh-huh. pero... muy bien trabajada y con una actuación de una niña mm. que vive en el campo en Irlanda, de muy buena factura, ¿no? Vale la pena. Pues el arte en general ha estado sí. reflejando esto, se refleja más en los performances, pero no sé si también en la pintura o en la música, ¿cómo se plantea esto?
Fíjate, o sea, digo, ahora ya que vamos a hablar así concretamente de arte y transhumanismo y todo esto, yo creo que esto sí comienza a aparecer concretamente en el mundo del performance, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos artistas, no se estaba pensando, por ejemplo, en el accionismo bienes, ¿no? Uh-huh. O sea, estos personajes como Hermann Nietzsche, como Otto Muhl, ¿no? Como Gunther Bruce, ¿no? Entre otros, ¿no? Que por cierto, hace años discutía yo con un filósofo español que se llama Sixto Castro. Me decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el accionismo vienés y estos programas de MTV de Jackass, ¿no? No sé si recuerdas a Jackass, ¿no? Yo discutí con él y le decía, bueno, es que sí hay una diferencia. El arte en general siempre tiene una intención distinta que, claro. que la cultura masiva, pues, ¿no? Pero entendía el punto, ¿no? ¿Qué es lo que hacían los artistas vieneses, estos del accionismo? Pues, clavarse su escroto en una tabla de madera, bañarse en excremento, semen, uh-huh. cosas que son brutales, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido de hacer esto en el accionismo vienés, ¿no? Finalmente están cuestionando el límite del cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre en el mundo del arte el cuerpo estuvo asociado con lo sagrado, con la belleza, y sin embargo estos dicen, bueno, no, es que el cuerpo también son desechos, ¿no? El cuerpo también duele, el cuerpo también sufre, el cuerpo también muere, también envejece, y hay que hablar de esto, ¿no? Y eso es lo que quieren hacer, ¿no? Hablar de la fragilidad, y la fragilidad es importante, pues, ¿no? Aquí en México en Querétaro hay un artista que se llama Felipe Osornio, es historiador de arte, trabaja en la Universidad de Querétaro y también es artista del performance, y su nombre artístico es Leche de Virgen Trimegistro, pero es bien interesante lo que hace, porque él justamente está llevando como todo este accionismo vienés a entender como la condición de fragilidad humana, ¿no? Un poco en el contexto también de las teorías queer y todo esto, ¿no? Pero lo importante es empezar a entender la condición del cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es justamente cuando la tecnología comienza. O sea, en el mundo del arte, cuando introducen la tecnología, es como empezar a resignificar la condición del orgánico, ¿sí?
Muy bien. Sí. Bueno, con esa idea nos vamos al último corte del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Muchas gracias a quienes nos han saludado aquí en el Facebook. El maestro Durruti de Alba, que nos deja una recomendación de un libro del escritor polaco Stanislaw Lem, Suma Tecnología, en lugar de Suma Teológica, Suma Tecnológica.
Ah, qué bueno este
libro. Hay que revisarlo.
Hay que revisarlo.
Aurora Morales, Sergio Rivas, Solano Hernández, Sara Serrano, Marta Muñoz, Roberto Macías, Mónica Pelayo, Miguel Aviña, Vianey Mendoza, Alf Rodríguez, Raúl Méndez, que nos han dejado, Verona Baoli, que también nos saluda, Francisco Hernández, ya lo habíamos comentado, y Sergio Rivas. Muchas gracias a todos por escucharnos y acompañarnos en esta serie de reflexiones. Por acá también Michelle Freiria. Que podríamos concluir un poco avanzando algunas ideas, que pues en realidad este mundo está abierto, ¿verdad? Todavía hay muchas cosas que explorar, muchas cosas que vamos a estar viendo en el futuro próximo. Yo digo que cada vez más rápido, ¿no? Porque antes los avances eran cada 50 años, cada, no sé, décadas, y ahora se ha acelerado, ¿no? Todos estos avances.
Sí, bueno, primero muchas gracias y saludos a toda la audiencia, y en especial a Michelle, un saludo. A Manuel Cruz también, un buen amigo, colega también, que nos mandó saludos. Pues, ¿qué esperar? Digo, yo creo que viene, o sea, hay todo un universo de creaciones, de posibilidades, de horizontes, ¿no? En general, a mí me parece que todo este fenómeno de la realidad aumentada, ¿no? Las realidades mixtas, ¿no? Que vienen también a crearnos también un panorama de sobreposición de imágenes y de convivir con la realidad a través de imágenes alternativas, ¿no? Que nos colocan en un universo de posibilidades, de comprensión del mundo, ¿no? Aplicaciones para mirar el universo, para ver las cosas, ¿no? Concretamente en el mundo del arte, bueno, mencionábamos a Stelarc, ¿no? Que es un gran artista que ha experimentado mucho con su propio cuerpo, ¿no? Pero también no se pensaba en este catalán llamado Marcelín a Antunes Roca, ¿no? Que es un que también ha hecho varios performances, ¿no? Tiene un performance que se llama Episú, y que él es algo brutal, porque él se conecta, por ejemplo, en mecanismos móviles en la nariz, en las orejas, en los pectorales. Y cualquier persona desde cualquier lugar con conexión remota puede manipular esos y provocarle dolor. Es brutal, pues, lo que hace, pues, pero es un performance público, ¿no? Donde que hizo, ¿no? Y pero es justamente un poco conectado con cómo cerrábamos en la cápsula pasada, ¿no? Es este exponer el cuerpo, ¿no? Y su condición frágil y su dolor, pues, también, donde como la tecnología también está ahí, como una alternativa, ¿no? De este cuerpo lastimado por la tecnología, este cuerpo herido, abierto, pero también este cuerpo que se puede resignificar, recomponer, reconstruir, ¿no? A través de estas cuestiones, pues, ¿no?
Me acordé de Marina Abramovic.
Marina,
¿no?
Abramovic,
¿te acuerdas?
Sí.
Que tenía un performance donde la gente podía hacer con ella lo que quisiera.
Lo que quisiera, sí.
Y ahí
sí,
también se expresaban a veces ciertos actos medio sádicos.
Sí,
¿no?
Sí, era brutal, ¿no? Sí. También, ahorita se me fue esta artista, de las que comienzan el tema del posporno, ¿no? Esta, que ahorita me voy a recordar el nombre de esta mujer, que se introduce un espejo, o sea, abre sus piernas desnuda y se introduce un espejo y cualquier persona puede observarla, ¿no? Es brutal también, es mostrar su cuerpo desnudo. Y por ejemplo, hablando de este caso del ciberfeminismo, ¿qué podemos esperar, no? Me parece que todo este tema del transhumanismo ha venido también a repensar la condición de la identidad de lo humano, ¿no? Entonces, hoy en día estamos hablando mucho de nuevas identidades de género. Entonces, ¿cómo es que la tecnología también es una alternativa para que los seres humanos decidan su propia identidad, pues, ¿no? Entonces aparece todo un movimiento de ciberfeminismos, ¿no? Donde las mujeres deberían, parece que deben comenzar a asumir, ¿no? El placer de su propio cuerpo, haciendo uso incluso también de tecnología, pues, ¿por qué no? Y hay una japonesa también, artista, que se llama Mariko Mori, ¿no? Que hace cyborgs, construye cyborgs ella, usando ciencia ficción, realidad virtual, discursos, mezcla discursos de budismo, ciberfeminismos, etcétera, y va haciendo toda una reflexión bien interesante. De hecho, ella sostiene que existen como, hay como dos grandes estereotipos en el uso de la ciencia ficción. Hay un estereotipo muy, muy occidental, que es más, las figuras de los cyborgs occidentales son más como hipermasculinizados, ¿no? Y hay que pensar otra vez en estos que ya citaba, ¿no? O sea, un Robocop, por ejemplo, ¿no? Pero, y contrariamente, las figuras de los cyborgs de Japón, por ejemplo, son más como hiperfeminizadas, ¿no? Son más mujeres, ¿no? O sea, pienso en Ghost in the Shell, ¿no? Esta película donde, bueno, es un cómic, ¿no? Pero luego le hicieron película donde sale ni más ni menos que Scarlett Johansson, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en esta cuestión, dice, pero en el fondo también en el Oriente, estas figuras femeninas siempre tienen, dice ella, un propietario que es hombre, ¿no? Que las controla, ¿no? Entonces, en el fondo sigue habiendo toda un imperio masculino, ¿no? En todo este universo de la tecnología, que hay que repensar, que hay que reconstruir, ¿no? Entonces, yo digo que para allá va también la tecnología, ¿no? De pensar nuevas masculinidades, nuevas feminidades, nuevas identidades sexuales, uh-huh, también, ¿no? A través de la posibilidad de resignificar y reinventar nuestros cuerpos.
¿Y crees que también esté vinculando en cuestiones políticas, diríamos macro, sí, ¿verdad? Sí, como sí, una crítica a los gobiernos, a la guerra, sí, sí, a la violencia en las calles?
Sí.
¿Cómo se ha presentado esto?
Pues sí, o sea, yo creo que también hay como nuevos activismos, ¿no? Uh-huh. No sé, pensar en el fenómeno del biohacking, ¿no? El hackear el cuerpo, ¿no? Es un concepto que me parece bien interesante,
¿cómo es,
¿no?
Eso?
¿Qué es eso? O sea, en el fondo, ¿qué es hackear? Hackear es, en el fondo, es manipular un sistema informático, pero modificar su comportamiento para el que fue diseñado, ¿no? Y en el fondo, pues esto nos conduce también a un activismo. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando tú compras un aparato tecnológico, pues en ese momento te pertenece. Pero la tecnología parece que está configurada para que esto no suceda, ¿no? Para que sigas comprando, actualizando información. Y no puedes realmente tú, o sea, en el fondo parecería que nunca te pertenece tu aparato, ¿no? Porque siempre depende de compañías, de Microsoft, de no sé qué, ¿no? Entonces, ¿qué significa hackear? De alguna manera es un movimiento político que dice, bueno, esto me pertenece y yo puedo transformarlo y manipular su configuración como yo decida, pues, ¿no?
Oye, también podría ahí caber estos movimientos de tener a disposición, por ejemplo, uh-huh, en el campo de la academia,
sí,
quienes dicen que los artículos científicos deberían estar
gratis,
sí, sí, para, claro, todo el mundo.
Deberían ser gratuitos, ¿no? Uh-huh. Y también pues un montón de programas que son carísimos y bueno, aparece también el software libre, aparecen otras alternativas, uh-huh, también, como un intento de remediar estos monopolios tecnológicos contemporáneos. Pero si esto lo podemos hacer con nuestros aparatos, pues resulta que también nuestro cuerpo me pertenece. ¿Y por qué no hackearlo? O sea, ¿por qué no transformarlo a mi decisión, ¿no? O sea, y ese es el activismo del famoso del body hacking, ¿no? O sea, es cómo manipular también mi cuerpo, cómo hackear mi cuerpo, cómo transformarlo a mi voluntad.
Claro. No, pues es una serie de asuntos y problemas que nos tiene al vilo, ¿verdad?, de la atención, y que pues merecen, ¿verdad?, la reflexión, sí, filosófica, y tener en ese sentido también un diálogo con la ciencia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues muchas gracias, Germán Amaya.
Al contrario.
Por estar aquí en el Pórtico de los Cínicos. Gracias a ustedes, a Madari Monroy, que nos ayudó en Facebook y el teléfono, y a Hugo Molina en cabina. Gracias a ustedes. Yo soy Gabriel Falcón Morales y los espero aquí el próximo domingo a las 12 del día.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.